Las esquinas del azar. Todo encuentro casual es una cita, y toda cita una casualidad. Diálogos con Óscar de la Borbolla.
¡Ay, por fin, por fin! Por fin transcurrió la semana. Nunca te habías hecho tanto del rogar, mi querido Óscar. Ahora sí, por fin ya vas a explicarme el sentido de las... ¿Cómo se llama esta? La moral provisional. La moral provisional de Descartes. A ver.
¡Ajá, mi querido Juan! Por fin te tengo interesado.
Sí.
Tenía razón mi abuela cuando me decía... Oscarito, date a desear.
¿Quién te lo dijo, nene? Me lo dijo abuela. Ah, no es Isabela, ¿verdad? Pero bueno, eso te decía tu abuela entonces. Oye, pues, ¿qué andabas ahí de fácil o qué?
Pues mira, no te voy a decir por qué mi abuela me decía eso, pero tenía razón, ¿eh? Las cosas que demoran o se aplaza el cumplimiento de un deseo tienen mejor recepción cuando por fin se dan. Y pues te he mantenido durante una semanota con las ganas de saber qué significa la moral provisional, no tanto si la lees teniendo en cuenta la época, sino dentro de la filosofía del propio Descartes.
Sí, eso mero. Pues ya platicamos que estas reglas parecían simplemente una serie de consejos para mantener bajo el perfil en una época en que era muy peligroso andar diciendo cualquier cosa que incomodara a la Santa Inquisición. A Giordano Bruno lo quemaron, y todavía años más tarde hicieron abjurar a Galileo Galilei. Pero entonces, ¿qué significa esa moral provisional si uno la lee en el contexto de la filosofía cartesiana, Oscar?
Juan, pues primero tienes que ubicarte en ese contexto. Y el mejor sitio es en donde estamos parados ahora. O sea, en la obra de Descartes que se llama Meditaciones Metafísicas. Ajá. Mira, asómate al índice. Son 6 meditaciones. Y Descartes hace notar que se embarca en cada una durante un día. O sea que son 6 días. Al final uno termina convencido de que, siguiendo su método, ya nunca más incurrirá en ningún error. A ver, ¿no te dice nada esto?
Pues simplemente que son 6 capítulos que se desarrollan uno cada día. ¿Qué tiene eso de raro? Que Descartes quiera hacernos creer que la obra la hizo en 6 días. ¿Qué significa?
Pues que Juan tiene muchísima miga. Pues son exactamente los mismos 6 días que le ocuparon a Dios en la creación del mundo. Solo que los seres humanos en la creación divina resultaron personas que se podían equivocar, errar, incurrir en errores. Y en cambio, con los 6 días que le llevó a Descartes esta obra, nos deja todos infalibles. Claro, si seguimos su método, ya no nos volveremos a equivocar. Pues el error, según él, se debe a la precipitación del juicio. O sea, que antes de tener todos los pelos en la mano, nos precipitamos y emitimos un juicio. Y su método, en pocas palabras, es para tener, pues como quien dice, todos los pelos en la mano.
Ah, caray, pues visto así, sí que parece bastante presumido. O para decirlo en los términos de la época, con la religión en su apogeo, parece bastante, ¿cómo diría yo?, soberbio, ¿no? O sea, un pecador.
Efectivamente, Juan. Y por eso, en el prólogo y en la introducción de las meditaciones, Descartes o Descartes se cura en salud y hasta parece un lambiscón del clero. Se presenta de una forma muy humilde, diciendo que solo va a volver a demostrar la existencia de Dios y que el alma es inmortal, pero jajaja.
Pero entonces, ¿qué dicen esas mentadas meditaciones? ¿Y por qué? ¿Por qué necesita una moral provisional?
Ah, pues mira, fíjate bien, pero muy bien, Juan. En la primera meditación lleva a cabo nada menos que la suspensión del mundo. Te lo cuento despacio.
A ver.
Primero se da cuenta de que entre las cosas que él ha creído verdaderas, hay algunas pues que han resultado falsas. Pero como no puede revisar una por una esas opiniones que ha recibido, porque pues sería cosa de nunca acabar, decide que hay que ir a las fuentes de las que surge el conocimiento. Y como todos los conocimientos vienen una de dos, o de la razón o de la experiencia, pues hay que revisar si son de fiar esas fuentes.
Ah, efectivamente, pues, aunque mis conocimientos, la verdad, me vienen de oídas, sí entiendo que quienes los formularon se apoyaron en la experiencia o en la razón. Estoy de acuerdo. No hay que revisar uno por uno nuestros conocimientos, sino las fuentes de donde proceden, o sea, la experiencia y la razón.
Perfecto, Juan. Veo que me sigues de maravilla. Ahora, fíjate, Descartes pone en duda la experiencia. Con esta simple pregunta, ¿son confiables los sentidos?
No,
te lo pregunto
pues
a ti.
No. Yo digo que no. Los sentidos no son siempre confiables. A veces uno alucina o ve un espejismo. O sin ir más lejos, fíjate, me acuerdo ahorita que en la primaria me enseñaron cómo una regla que se sumerge en el agua parece que se dobla, pero si uno la toca, la regla sigue recta. Pero sí, los sentidos no son 100% confiables, no, para nada.
Perfecto, Juan. ¿Y qué pasa con la razón? ¿No acaso muchas veces razonamos mal, cometemos sofismas, paralogismos, tenemos un montón de sesgos cognitivos, puesto en duda todos los conocimientos que tenemos? Pues las fuentes de las cuales proceden no son de confiar. ¿Quién te dice que si te engañan una vez, no te engañarán siempre?
Bueno, sí, pero hay conocimientos muy sencillos en los que sí podemos confiar. Por ejemplo, que tenemos un cuerpo, o que 2 + 2 = 4, ¿no?
Efectivamente. Descartes precisamente se refiere a esos conocimientos simples. Pero entonces muestra que la frontera que separa el sueño de la vigilia es muy borrosa, Juan. ¿No te has soñado a ti mismo alguna vez?
Ay, claro. Claro que me he soñado muchas veces a mí mismo, sí.
¿Y el cuerpo con el que te veías en esos sueños no lo creías tan real como el que tienes ahora?
Pues sí, claro que sí.
¿Y no sentías en ese sueño tan real como te sientes ahora? A ver, te lo pregunto de otra manera. ¿No te has despertado de una pesadilla y estás con taquicardia y la boca seca?
Y muchas veces.
Pues entonces, Juan, ¿qué garantías tienes de que incluso lo más sencillo no sea un engaño? O sea, que a lo mejor no tienes el cuerpo que tienes. Es más, ¿cómo sabes que no estás soñando ahora mismo?
¡Ay, qué horror! Ahora sí, ese razonamiento me da vértigo. Ay, no digas eso, no.
Pues mira, la sospecha de que vivimos en una simulación viene desde la época de Descartes. Matrix es completamente un planteamiento cartesiano. Y luego también mete la hipótesis del genio maligno. Un ser superior a ti que se encarga de confundirte, y a la hora en que estás los lados de un cuadrado, en vez de que cuentes 4, cuentas 3 o cuentas 5, pues entonces ningún conocimiento, por sencillo que sea, es confiable. Y pues ahí termina la primera meditación.
¡Ah! ¿Cómo que ahí termina? ¡Ah!
Sí, Juan, ahí termina. Y la pregunta es, ¿qué hizo Descartes? Convencido de que, pues, todo puede ser un sueño. A ver, ¿tú qué crees que hizo? Esa noche terminó la meditación y se fue a cenar. Se fue a su cama a dormir. Es la noche del escepticismo más radical.
Bueno, pues, si Descartes o Descartes fuera congruente con lo que acaba de probar, debería dudar de la existencia de la cena o de la existencia de su propia cama, ¿no?
Exactamente, si fuera congruente. Pero fíjate, dice de manera textual, como no puedo mantenerme irresuelto en mis acciones mientras la razón me obliga a mantenerme irresuelto en mis juicios, me invento una moral provisional. Y este es el sentido de la moral provisional. Y Descartes es el único escéptico radical honesto. Los demás son deshonestos, Juan. Pues no confiesan tener una moral provisional. Y aunque supuestamente tienen también, como buen escéptico, el mundo suspendido, brincan cuando se les viene encima un camión, o le dan una mordida a su pan cuando sienten hambre. O sea que se contradicen. Descartes sí tiene la honestidad de confesar que está apoyado en una moral provisional. Y la moral provisional dentro de la obra de Descartes significa que aunque no creas que el mundo existe, haces como que sí.
¡Ay! Hoy sí valió la pena esperar esta semanota, ¿eh? Ahora sí ya te entendí todo, mi querido Oscar. Muchas gracias.
Mira, hay que seguir haciendo como que sí, como que la realidad sí.
Gracias.
Las esquinas del azar. Todo encuentro casual es una cita, y toda cita una casualidad. Voces, Óscar de la Borbolla y Juan Stack. Producción y realización, Rodrigo Aguilar y Denis Licea. Radio UNAM, Experiencia Sonora.